Muy buenas tardes, como todos los días aquí en nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 26 de enero, les habla Tomás Cardoso. Y aquí a mi lado, hoy, nuestro querido colega Omar López Montanegro, a tiempo completo, nuestra colega Cari Roque indispuesta, un estado viral, le deseamos lo mejor y que se recupere pronto. Como siempre, sumado a Omar y a mí, en breve, invitados especiales y, por supuesto, sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en nuestro espacio Cuba al Día a las 3 y 6 de la tarde. Conversaciones entre Estados Unidos y Cuba incluyen el tema petrolero. Reporte del diario USA Today. Y secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, reiteró que tras las primeras rondas de conversaciones con La Habana, Estados Unidos mantendrá su apoyo a la oposición y a la sociedad civil cubana, informa a la agencia EFE. Y los cambios en Cuba no son negociables, respondió este lunes La Habana a la primera ronda de diálogo, informa Prensa Asociada. Agentes de la patrulla fronteriza en Puerto Rico arrestan a 16 cubanos y 2 dominicanos intentando ingresar ilegalmente a la isla, informó la televisión dominicana. Y desde octubre, más de 6.000 cubanos pasan la frontera de Estados Unidos con México, según las estadísticas del Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras. Un reportaje en el portal digital Café Fuerte. Aerolínea Española Iberia anunció que desde el 1 de julio regresarán los vuelos directos La Habana-Madrid, reporta EFE. Y finalmente, de la prensa nacional, esta de las que le gusta a mi colega Montenegro, reporta a la agencia cubana Prensa Latina que del 29 al 31 de este mes se celebrará el remate élite internacional de caballos de salto en La Habana, organizado por la empresa para la protección de la flora y la fauna. Bueno, entrando en tema ya en la primera mitad de nuestro espacio, dándole ya las buenas tardes en este inicio de la jornada semanal laboral a nuestro colega Omar López Montenegro. ¿Te gustan los caballos de paso fino?
Me gustan de paso fino, pero me gustan menos los de salto. No me gusta que salten tanto.
Van a vender ahora del 29 al 31 del mes en La Habana, una prestigiosísima firma holandesa. Todo esto va dentro del emporio de la flora y la fauna, que es... lo maneja el señor Guillermo García Fría. Próximamente también vendrán la venta de gallos a mitad de año. O sea que para los cubanos siempre eso fue un pecado. Incluso lo tuvieron que pagar con condenas. Pero el emporio del castrismo siempre ha manejado este tipo de situaciones.
Bueno, supongo que los caballos pues valdrán alrededor de unos $5 o algo así, ¿no? Para que lo pueda comprar la población cubana. Y los gallos pues $1. Un CUC, no sé.
No, mal. No es para cubanos. Es para inversionistas extranjeros.
Inversiones en caballos y gallos. Vaya como marcha el... sin prisa, pero sin pausa, marchan los lineamientos económicos. ¡Qué maravilla!
¿Cómo no? Omar, en otras noticias, pues hoy todo lo que, como sabemos, estuvo ocurriendo hasta martes, miércoles, jueves, la semana pasada, la primera ronda de negociaciones para el restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Pues habló hoy, lo está reportando Prensa Asociada, las fuentes del gobierno de Cuba, y fueron enfáticos que los cambios en Cuba no son negociables. Y esta es la respuesta oficial a todo pues lo que ha estado diciendo la subsecretaria de Estado junto para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, que detrás de todo esto pues está la premisa de empoderar al pueblo cubano de cara a la búsqueda de la libertad, de la democracia. El gobierno cubano aparentemente esa parte no le interesa para nada.
Mira, está claro que al gobierno no le interesa para nada. Yo creo que está claro también para la delegación norteamericana. La propia Roberta Jacobson dijo que no se hacía ilusiones. Exacto. Con relación al gobierno cubano. Pero el problema es que yo creo que aquí hay un error de enfoque, aquí hay un error de procedimiento. Es decir, las relaciones que tiene Estados Unidos con otros países del mundo le permite empoderar a la sociedad civil, porque no hay un gobierno de por medio que impide esa relación directa con la sociedad civil. Y me explico, el gobierno de los Estados Unidos tiene relaciones con, en el caso mismo de Bolivia, que se llegaron a suspender las relaciones. ¿Por qué? Porque como las relaciones, siendo incluso Bolivia, eran un poco más normales que en Cuba, como el Estado no era omnipresente, pues organizaciones de la sociedad civil boliviana pues podían recibir entrenamiento, podían recibir capacitaciones, podían recibir subsidios, y de pronto pues Evo Morales cortó esto, precisamente siguiendo consejo de La Habana, ¿no? Cuando hay un Estado por medio que domina toda la sociedad, y ese es el problema, el marco jurídico en Cuba no permite una relación directa entre la sociedad civil y agentes foráneos. Por lo tanto, no se puede producir ese proceso de empoderamiento sin que pase por el régimen. Y esa es la gran dificultad en el caso cubano.
Claro que sí. Omar, sumado a esto, hay cosas que sí no cambian. En un reporte al cual tuvo acceso el portal digital Café Fuerte, el reporte trimestral del Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras, desde octubre, estamos hablando, luego comenzó el año fiscal, octubre, noviembre y diciembre, estamos aún sin finalizar enero, 3 meses y medio. Más de 6.000 cubanos en 3 meses y medio han pasado la frontera. Todo esto, las estadísticas están basadas en el punto fronterizo entre México y Estados Unidos. Aquí no están incluidos otros puntos fronterizos, digamos Búfalo, otras áreas de Canadá, digamos Las Balsas, digamos Centroamérica. Esto es México y Estados Unidos. 6.000 cubanos. El mensaje es claro, independientemente de lo que se quiera hacer, la gente lo quiere seguir escapando.
No, seguro, y además, esto es solamente, esto lo que tiene en cuenta es la migración hacia los Estados Unidos. No estamos hablando aquí de la migración a España, otros países de Europa, etcétera, etcétera. Seguro que los cubanos quieren seguir escapando. Los cubanos no han recibido todavía el memo de que las cosas van a mejorar mucho en Cuba con las relaciones Cuba-Estados Unidos. O tal vez lo recibieron y han hecho lo que deberían hacer con él, echarlo a la basura, por decirlo de una manera elegante. Mira, la realidad es, y siempre lo digo yo, ¿no? El pueblo es el más feroz de los políticos, porque no necesita de demagogia para hablar ni impulsar su agenda. La gente hace lo que cree y ve más conveniente. Y está claro que el pueblo cubano todavía sigue viendo como la vía más conveniente para mejorar su vida irse del país. Así que hasta ahora este proceso no ha cambiado nada en relación a esta visión del pueblo cubano.
Cómo no, Omar. Vámonos a una brevísima pausa aquí en nuestro espacio este lunes. Al regreso, desde Manzanillo, en la provincia de Granma, el periodista independiente Juan E. Salgado.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Para mí es un placer estar en su programa.
Pues ha sido un gustazo.
23 minutos muy poco para un programa tan ameno.
Tienen una gran audiencia.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Hoy, en Contacto Cuba, el periodismo independiente como termómetro social de la Cuba contemporánea. Escúchelo con Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas, a las 4 de la tarde y a las 9:30 de la noche.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Yo no sabe distinguir la oreja izquierda de la derecha?
Yo no la puedo distinguir.
¿Por qué?
Porque las dos son iguales, chicos.
Una oreja está a un lado y otra a otro.
¿Y tú qué quieres? ¿Que estén las dos juntas para el mismo
no,
lado?
No, señor.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Bueno, regresando aquí en nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 26 de enero, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, ya en contacto telefónico, en Manzanillo, el oriente cubano, en la provincia de Granma, con el periodista independiente y activista Juan E. Salgado. Buenas tardes, Salgado, bienvenido.
Buenas tardes, José, y a todos los amigos allá de y a los radio oyentes.
Bueno, vamos a ver, Salgado, si tenemos suerte, si lo podemos escuchar un poquito mejor, si se puede mover para, porque tenemos un poquito de eco. Salgado, tenemos una exclusiva aquí. A partir del pasado viernes y en medio aún de la no concluida negociación, primera ronda de negociaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba de cara a restablecer pues las relaciones diplomáticas, y cuando ya se había informado que continúa en pie la ley de ajuste, también la semana pasada el servicio de guardacosta de los Estados Unidos alertó de un incremento del patrullaje en las aguas del estrecho de la Florida, pues también allá en Manzanillo las autoridades policiales cubanas pues dieron a conocer el plan rastrillo el pasado jueves. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es este plan que han lanzado las autoridades ahí en Manzanillo?
Bueno, este plan consiste en el apoyo de las tropas especiales y las tropas llamadas por que son tropas de asalto y desembarco, buzo y demás, son de la FARC. Salen a patrullar todo el litoral en horas de la madrugada y cualquier individuo que se encuentre pernoctando en estas horas es detenido. Cualquier
Salgado,
parece que no. Que hemos perdido, sí, ¿no? Se pero escuchó un ruido.
Pero fue violento.
Sí, sí, sí.
La interrupción fue.
Yo me asusté un poco, la verdad, porque el ruido es amenazador, ¿eh?
No, tú sabes que, bueno, parece que a lo mejor en el intercambio tecnológico, no en la nieve, o quizás en el intercambio tecnológico tienen equipos más sofisticados.
Vaya caramba, pero esos equipos producen explosiones sonoras virtuales. No sé, vaya, me ha asustado, sinceramente.
Pero no, bueno. Esta es la situación. Esperemos que pues en algún momento nuestra productora trate de establecer contacto nuevamente con Juan Salgado. Sumado a esto, Omar, hablábamos del reporte de los 6.000 cubanos. Y en Puerto Rico también hoy pues arrestaron a 16 cubanos tratando ilegalmente de entrar a la Isla del Canto. O sea, que es toda una oleada.
Sí, toda una oleada y que viene, como te decía, por otra ruta. La de Puerto Rico, por ejemplo, hay gente que va a República Dominicana, consiguen de alguna manera ir a República Dominicana y de ahí tratan de cruzar a Puerto Rico.
Cómo no, tenemos de regreso a Salgado. Salgado, con mejor suerte, esperemos ahora, Dios mediante, escucharlo mejor. Nos gustaría que nos diera la explicación. ¿Cómo se concretaron, cómo supieron ustedes, me imagino que lo informaron allá las autoridades cubanas, de la entrada en vigor de este plan, el plan el rastrillo, el pasado jueves, y nos estabas explicando en qué consiste? Adelante nuevamente. ¿Qué va?
Oye.
Sí, ¿nos escucha Salgado? ¿Salgado? ¿Salgado? No. No, vamos a intentarlo nuevamente, a ver si Ofelia, a ver si puede él encontrar una mejor localización. Siempre en esa área del oriente, pues tenemos problemas con la comunicación. No sé por qué, pero ocurre.
Bueno, tal vez debe ser al incremento este que hablaba Salgado de la presencia de tropas especiales, hasta buzos y gente de todo tipo. Pues me imagino que también parte del operativo consiste en entorpecer las comunicaciones.
Es la nieve, dice Ofelia. El problema es, Omar, que lo que sí está claro es lo siguiente: mientras que no cambien las condiciones sociopolíticas del país, el cubano va a seguir intentando salir.
No, por eso mencionaba el hecho de que pueden haber muchas negociaciones, conversaciones, disertaciones, pero como decía, el pueblo habla con un lenguaje crudo y concreto, y este es el lenguaje en el cual está hablando, ¿no? Para la población cubana, las cosas no han cambiado. Es decir, el status quo sigue exactamente igual. Por lo tanto, la gente sigue haciendo lo mismo que ha estado tratando de hacer durante mucho tiempo. Irse del país. Creo que tenemos comunicación ahora.
Todavía. No, todavía. ¿Estás ahí, Salgado?
Sí, estoy aquí, Tomás.
Bueno, vamos a ver, adelante. A ver si continúa con la explicación de qué consiste este plan rastrillo y cómo fue pues dado a conocer por las autoridades cubanas. Adelante.
Bueno, esta operación rastrillo consiste en el patrullaje de todo el litoral en horas de la madrugada con las tropas de la frontera, con la Policía Nacional Revolucionaria, la brigada esta de asalto y desembarco de la FARC, los famosos de Venezuela, y las tropas especiales del MINI. En toda la madrugada comienzan a toda aquella persona que andando cerca del litoral, le piden el carnet de identidad para ver si son de Manzanillo o no. Si no eres de Manzanillo, automáticamente vas a llevar a la estación de la policía para investigar. De todas formas, ellos también tratan a las personas que andan con bolso, las personas que andan con un porrón de combustible, con galletas, con carne enlatada, cualquier situación que dé un indicio de una posible salida ilegal.
Ahora, Salgado, ¿para qué hacen falta brigadas de asalto y desembarco para pedirle carné a la gente? ¿No está un poco desproporcionado eso?
No, las brigadas de asalto y desembarco es para la embarcación, que ellos sepan ya que va a salir y les tiran las redes y demás para tratar de que no salgan del país. Son buzos especiales que existen, patrullan todos los esteros, les tiran redes en la frontera, trancan la embarcación y ellos automáticamente asaltan las embarcaciones.
No, la otra pregunta es, ¿cómo está afectando esto la vida normal de la población? Porque si la gente no puede salir a la calle con una lata de galletas porque lo van a meter preso, por ejemplo, cuestiones como el cuentapropismo, ¿cómo va a funcionar? Si alguien quiere llevar una lata de galletas a un cuentapropista que está preparando comida, de pronto se ven problemas. ¿Cómo está reaccionando la gente y cómo está afectando la vida cotidiana?
Bueno, realmente Manzanillo ya vida nocturna prácticamente, ellos aprovechan de que después de las 12 de la noche y sobre todo en esta área prácticamente no hay vida nocturna, es decir, que realmente eso no afecta mucho. Ahora, cuando uno va a comprar galletas, cuando uno va a la farmacia y uno hace, por ejemplo, una compra de galletas exagerada, automáticamente esa información se la pasan para el Ministerio del Interior. Si yo voy a la farmacia y compro Gravinol, sal de hidratación y compro en demasía, también da la información. Si voy al coupé y compro demasiado combustible o un carro estatal que llega con una tarjeta magnética de esa y compra un 40, 50, 60, 80, 100 litros de combustible, automáticamente es sospechoso y pasa automáticamente a pasar a la pista negra y en el centro operativo y automáticamente al Ministerio del Interior enseguida. Es decir, es una vigilancia total a todos los CDR, a todos los, como ellos llaman los factores, porque hasta los presidentes del CDR y todo el mundo se quiere decir, desgraciadamente, de este país.
Ahora, Salgado, a ver si te podemos escuchar un poco mejor, si te pudieras mover, te lo agradecemos. Esto comenzó el pasado viernes, jueves, viernes, sábado y domingo, se han producido algunos arrestos, tú vives cerca de esa área, ¿cuál es el escenario que tú ves ahí por las noches?
Sí, ellos tratan, yo vivo aquí, no cuesta aquí el portel de la manera, ellos tratan de que, por el activismo mío, de tratar de hacer las cosas, que yo no me entere, pero sí, hay personas que han sido conducidas ya al centro de instrucción de la policía, han detenido a personas con lata de con galletas, con bolsos de galletas, con combustible, y automáticamente son instruidos penalmente. Sobre todas las cosas, ya les decía, de que aquella persona que tenga el carnet de identidad y no sea de Manzanillo, es decir, Bayamo, Camagüey, Santiago de Cuba, automáticamente pasan, lo llevan para ahí, para la unidad, y luego le deportan aquí en Manzanillo.
¿Le dieron información, las autoridades del Ministerio del Interior dieron información, me dijo usted, radialmente sobre la entrada en vigor de este plan?
Sí. Sí, cómo no. En hora del viernes, en la mañana, dieron incluso una cifra de 49 personas que fueron detenidas en horas de la madrugada, pero andaban pernoctando. Y dieron incluso el nombre de la operación Rastrillo, y que esto se iba a mantener quizás por el tiempo que ellos necesiten.
Ahora, Salgado, ¿cómo tú piensas esto que va a impactar? ¿La gente va a abandonar la idea de irse del país o van a buscar alguna manera de circunvalar esta represión?
Mira, yo te puedo asegurar ahora mismo de que en este momento en Manzanillo los planes continúan. Y puedo casi asegurar de que hay varias embarcaciones escondidas en los manglares esperando la oportunidad para saltar para la República de Honduras, que esté de aquí, de Manzanillo, hasta Honduras. Ayer mismo supe la buena noticia de que dos embarcaciones, una llegó a Isla Cisne y otra llegó a Isla Guaja, procedente de aquí de Manzanillo. Y todo el mundo, todos los jóvenes, los que están planeando cómo vender el frío, empeñar el televisor, defender una casa para armar una embarcación y irse del país. A la gente no le interesa nada de eso.
Bueno,
incluso ya hay sanciones penales fuertes.
Sí, nos comentabas en el programa anterior que las multas han aumentado, Salgado. Si nos puedes reiterar lo que están haciendo las autoridades, ¿cuánto cuesta la multa ahora cuando te detienen por primera vez un intento de salida ilegal?
Bueno, anteriormente la multa en el país, en la actualidad son 5.000 hasta 10.000. Pero en caso de que ellos vean que la persona haya reiterado la frecuencia en este tipo de actividad de salida ilegal, pues automáticamente va para prisión con 4 o 8 años de privación de libertad.
Salgado, el panorama que está describiendo prácticamente un estado de sitio, por lo menos de toque de queda con esto de por la noche este despliegue, y sin embargo hablas de embarcaciones que están esperando, la gente continúa. De alguna manera no tiene que haber, digamos, como mínimo algún tipo de corrupción, gente que se hace de la vista gorda, porque ¿cómo van a poder operar en un entorno como este?
Bueno, mira, hay dos cosas que favorecen. Uno, la zona del Golfo de la Canaria es una zona llena de manglares, de estero y de calle, y que es propicia para este tipo de actividad. Segundo, que yo creo, sin ningún tipo de duda, que la jefatura del Ministerio del Interior lo que está haciendo es un éxodo selectivo. Es decir, si se va la lacra social, como en otras cosas, yo lo he criticado, si se van personas con mala conducta social, pues lo dejan ir en determinado momento. Debe decir que una embarcación de 35 personas, vayan 3 que no tengan, o 4 o 5 personas que no tengan este tipo de conducta, pero en su mayoría son personas que de una forma u otra, producto del mismo sistema, de la situación que han vivido, se han convertido en personas que son un potencial delictivo para ellos. Roban, venden dólares, no sé, cualquier tipo de actividad que ellos consideran ilícito y son consideradas como antisociales, y es una forma de un Mariel, ¿sabes?, organizar un impulso por... Sí, se hacen el de la vista gorda y ellos lo ven como un aliviadero social en este caso.
Salgado, finalmente, apartándonos un poco del tema ya, ¿cómo ve la juventud, la población, los manzanilleros allí, todo este proceso de aproximación entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba? ¿Qué es lo que usted, no las personas, no me estoy refiriendo a los opositores, a los periodistas independientes, el pueblo, usted qué es lo que ha podido captar de lo que se comenta en la calle? ¿Cuán informado y cuál ha sido la reacción de la población?
Bueno, los criterios son diferentes. Por la población que es la mayor, ¿sí?, de 50 años que más adelante, en algunos casos esas personas creen que con la negociación con el gobierno de Estados Unidos viviríamos una época de los 80, que volvería la carne de la camisería, un poquito de ver, y sobre todo mejorar la situación de la alimentación. Pero los jóvenes y muchas otras personas que no creen en ningún tipo de negociación, saben que mientras el Partido Comunista, como yo he retirado en otras ocasiones, sea el que esté al mando de todo, que esto es una dictadura totalitaria, todo el mientras ellos siguen dirigiendo el control de la economía del país, desgraciadamente el pueblo cubano no va a tener ningún tipo de desahogo, ni desde el punto de vista económico, ni de realización social en ninguna de las esferas.
Gracias, Salgado, al periodista independiente y activista de los derechos humanos, Juan E. Salgado, desde Manzanillo, en la provincia de Granma, para nuestro espacio Cuba al Día. Vámonos a una pausa informativa aquí en nuestro espacio este lunes 26 de enero. Al regreso continuaremos, como todos los días hasta ahora, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, y nuevos invitados en esta tarde. Regresamos en breve, luego de las noticias. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día en Radio Martí este lunes 26 de enero. Continuamos acá mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. En minutos nos iremos hacia la ciudad de Pinar del Río para hablar con la activista y economista pinareña Karina Galvechú. Omar, en el día de hoy el diario del New York Times publica un fuerte editorial, incluso traducido al español, está en inglés por supuesto y también en español, dice Maduro en su laberinto, donde expresa pues, a pesar de que se había coordinado la negativa de permitir pues a los expresidentes de Colombia y de México y también de Chile, Sebastián Piñera, pues visitar como se había planificado a Leopoldo López en la prisión. Ahora, en este editorial del día de hoy se adentra el diario neoyorquino en el desplome económico producto de la caída de los precios del petróleo en Venezuela, pero también se expresa la negativa del Ejecutivo venezolano de rendir cuenta verdadera de cuánto se debe. Y una cosa importante, ¿cuáles son los compromisos contraídos con líneas ideológicas como el ALBA y el gobierno cubano? ¿Cuánto se ha gastado en esto que nos ha llevado a la situación actual? Aún se desconocen las cifras. Quizás las tiene más claras La Habana, que por eso se adelantó a negociar con los Estados Unidos sabiendo que Venezuela se iba a la bancarrota.
Bueno, no, evidentemente la movida del castrismo, en este caso del raulismo, tiene que ver con una evaluación de la situación en Venezuela.
Una evaluación propia de los cubanos.
Claro, quienes tienen una información concreta y verídica de lo que está sucediendo en Venezuela. Hay que tener en cuenta que las movidas de regímenes totalitarios nunca obedecen a la casualidad. Siempre hay un planeamiento anticipado de lo que va a suceder, y evidentemente esto fue lo que motivó esta movida hacia los Estados Unidos, ¿no? De hecho, esa movida hacia los Estados Unidos un poco que dejó pues fuera de base política de alguna manera a Maduro, que tuvo que empezar de alguna manera a tratar de reformular, ¿no?, su discurso agresivo, antiimperialista. Esto fue motivo de muchos chistes en Venezuela. Yo creo que la situación interna de Venezuela, que era posiblemente digamos una mini réplica de la Unión Soviética, porque nadie puede competir con lo que le brindaba la Unión Soviética a Cuba, pero sí yo creo que la situación en Venezuela fue determinante en estos próximos pasos futuros, estos próximos y los futuros del régimen castrista.
Lo irónico de todo esto, para beneficio de nuestra audiencia, Omar, es que el gobierno de Venezuela, con la llegada del difunto Hugo Chávez al poder, fue un salvavidas para La Habana durante muchos años. Y qué irónico que más de 15 años después, pues La Habana tenía una vía de escape, no así Venezuela.
Bueno, tampoco la Unión Soviética, lo mismo le pasó a la Unión Soviética, ¿no? El régimen castrista es un régimen parásito, es decir, se vive y entra en una relación simbiótica con cualquier otro gobierno y pues empieza a succionar de este gobierno cuando no puede más, por X circunstancias se mueve hacia otra madre, como se llama en términos biológicos esto. Y esto fue en el caso de Venezuela, ahora está tratando de moverse hacia los Estados Unidos y cualquier otra que aparezca en un futuro.
Cómo no. Vamos a una breve pausa acá en nuestro espacio. Al regreso, desde Pinar del Río, la economista Karina Galvez-Yu.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
Radio Martín, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martí, vía satélite. Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio de Cuba al Día este lunes 26 de enero. Mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Ya un placer, contacto telefónico en el occidente de nuestra querida patria, en la ciudad de Pinar del Río, con la economista Karina Galvez-Yu. Buenas tardes, Karina. Buenas tardes. Un placer.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan también. Un placer para mí estar con ustedes.
¿Cómo no? En minutos ya, Omar, contigo, porque me imagino en el contexto de todo lo que está ocurriendo tendrá muchas preguntas para ti, pero necesitaría antes una clarificación tuya. No te rías, ¿eh? En el contexto...
Porque Omar siempre tiene muchas preguntas y eso a mí me alegra, pero tú sabes, siempre le digo, bueno, ¿cuáles serán hoy?
Bueno, esa es parte del trabajo, ¿no?
Sí. Bueno,
claro.
Karina, continúa este lunes, vamos a dejar la parte política a Omar y entraremos con él más adelante, pero hay una contradicción planteada en el actual esquema económico, la propuesta estatal de eliminar los restaurantes estatales e incorporarlo a la empresa privada. Sin embargo, esta propuesta continúa. Hablábamos, por ejemplo, con alguien en Manzanillo hoy, de 108 establecimientos estatales, ya solo quedan 58. Pero a la misma vez, muchas de estas personas nos plantean que la contradicción es que ante la falta de un mercado mayorista, estas empresas estatales, que aunque el servicio es pésimo, la calidad es mala, es un suministrador de productos a los mercados privados. Entonces, en ese sentido, si cierran los mercados estatales y ante la ausencia de una empresa mayorista, se verán afectados también los incipientes mercados paladares y restaurantes privados. ¿Cómo resolver esta cuestión?
Bueno, yo estoy de acuerdo con esa paradoja. Yo creo que sí, las empresas estatales actualmente suministran la mayor parte de las mercancías a la empresa privada. O sea, sale de la gestión ilegal de los que trabajan en esas empresas, que tratan de compensar su salario pues vendiendo recursos de las empresas, ¿no? Y bueno, claro que va a afectar de alguna manera, pero fíjate, yo pensando un poco en eso, creo que esas empresas que ahora van a ser privadas, esos restaurantes que ahora van a ser privados, han tenido un suministrador estatal durante años que ha hecho conexiones con los trabajadores ya de esa empresa que ahora será con un nuevo tipo de gestión, con un nuevo tipo de propiedad. Y aunque se demore más en llegar a los demás privados, yo creo que el canal, de alguna manera los cubanos sabremos mantener ese canal desde donde sale la materia prima, las mercancías y todo eso, que ahora llegaba a esas empresas estatales y de esas empresas estatales a las privadas. Si ahora esas estatales son privadas, de todas maneras mantienen la conexión con los que antes suministraban de forma ilegal. Hasta ahora ha sido legal, pero me imagino que las conexiones, las relaciones humanas continúan como para mantener ese comercio ilegal. De cualquier manera, yo me alegro de que aumente si uso los términos del gobierno, la forma de gestión no estatal, o sea, lo privado. Yo me alegro de que aumente, aunque en un primer momento tenga estas dificultades. Yo creo que lo vamos a solucionar de alguna manera, ilegalmente, hasta que se creen los mecanismos necesarios para que llegue de forma legal, para que fluya todo el comercio mayorista hasta el minorista. Eso lo vamos a arreglar. Yo creo que debemos alegrarnos de que cada vez haya más empresas privadas.
Bueno, yo tengo una pregunta en este caso, y yo recuerdo de mis clases en la Universidad de La Habana, lo creas o no, yo sacaba muy buenas notas en estas asignaturas,
lo creo. En
estas asignaturas aborrecibles de, digamos, comunismo científico, todas esas cosas que daban en la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana, de donde yo me gradué. Pero yo recuerdo que la definición del socialismo era la propiedad social, como decían ellos, en realidad es estatal, de los medios de producción. Y digo esto porque son los medios de producción. Y lo que yo veo es, bueno, sí, cafetería, esto es la esfera de los servicios y no de la producción. Cafeterías privadas o gestión semiprivada. Esta forma de gestión existían en países como Hungría, la República Checa, y esto no cambió para nada la estructura política. También existían en Cuba antes de la famosa ofensiva revolucionaria de 1968, que fue la que acabó con todos los timbiriches y cafeterías privadas que quedaban en Cuba. Entonces, ¿no está un poco desproporcionada la idea de que esto representa un cambio real en la sociedad cubana, volver a situaciones de hace 50 años?
Bueno,
o 45, 46
sí.
años.
Sí. Yo estoy de acuerdo en parte en eso que has dicho. Son prácticas que ya las teníamos y creo que el cambio todavía no es un cambio esencial. Yo solamente creo que estamos en el camino. Y como ya sabes, yo soy un poco optimista. Yo sé que me paso a veces, pero creo que estamos en el camino y que cada paso que se dé en el camino pues nos adelanta hacia. Yo no creo que el mundo sea el de los años 60, creo que es diferente, creo que Cuba no es la de los años 60, ni social ni económicamente, y es de alguna manera va, creo que ayudará. Yo creo que ya la mentalidad de los cubanos es que va siendo cada vez más que la propiedad privada es algo justo y es algo a lo que tenemos derecho. Y bueno, también confío en que el comportamiento sea diferente al de los años 60. O sea, es nada más que un poco más de confianza, creo, que tengo en las actuales circunstancias, en el mundo actual, en la mentalidad del cubano de hoy, que ya va siendo diferente.
¿Cómo?
Pero bueno, de todas maneras, veremos qué sucede.
¿Cómo no? Karina, vámonos a la parte política. Vamos a hablar ahora con la Karina activista, la miembro del grupo Convivencia. Por cierto, va a estar por acá mañana en una conferencia, pues, de Agoberto Valdés. Karina,
sí, está por allá.
¿Cómo no? Sí, vimos que mañana en el ICA, el Instituto de Estudios Cubanos de la Universidad de Miami, hay varios activistas. A propósito, ese es el tema que queremos hablar contigo. Como tú sabes perfectamente, se ha dado este cambio de política de Estados Unidos hacia Cuba. Se anunció el restablecimiento de iniciar el proceso de relaciones diplomáticas. Estuvo Roberta Jacobson, la subsecretaria adjunta para el hemisferio occidental, la semana pasada. Esto trajo, pues, incluso la polémica. Hay un fraccionamiento dentro de la sociedad civil. Hay opositores que no ven con buenos ojos pues este acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, y por otra parte hay otro grupo de opositores que sí ve con buenos ojos. Hay un fraccionamiento. Roberta Jacobson ha dicho en el día de hoy acá en los Estados Unidos que Estados Unidos pues mantendrá su apoyo a la oposición y a la sociedad civil cubana. De otra parte, La Habana durante esta jornada dijo que los cambios en Cuba no son negociables, en clara referencia a algunas solicitudes en cuanto al mejoramiento de los derechos humanos y de libertades solicitadas por los Estados Unidos. ¿Cómo ves todo este proceso tú personalmente, Karina Galvechu?
Bueno, son varias cuestiones las que has puesto a debate, ¿no? Voy a ver si puedo decir algo sobre cada una. Yo primero soy de la parte de la disidencia cubana que piensa que es bueno este proceso de intercambio, de acercamiento, de restablecimiento de relaciones. Porque en un sistema totalitario yo creo que las aperturas son buenas si sabemos aprovecharlas y sabemos encauzar todo lo que esto provoca. Fíjate, yo hubiera querido que las relaciones del gobierno cubano empezaran por una apertura a los cubanos, que fuera con nosotros la apertura primero. Hubiera preferido, pero no importa. Y ahora, si empezó con el gobierno de los Estados Unidos, yo creo que es algo que debemos aprovechar en Cuba para seguir presionando para que, ya que el diferendo no va a ser entre Cuba y los Estados Unidos, pues podamos solucionar el diferendo que tenemos el gobierno y el pueblo cubano, que es en definitiva el diferendo más importante aquí, el esencial, que nos tiene así. O sea que yo soy de esa parte. Pero por otra parte creo que hay derecho a ser diferente. Me parece muy bien que haya una parte de la oposición que exprese su desacuerdo con esta relación y, o sea, me parece legítimo. Creo que ya vamos viviendo en Cuba una democracia dentro de la sociedad civil, que es la que queremos para cuando cambie todo en Cuba.
Ahora,
cuanto al gobierno, te iba a decir que yo, por supuesto, no confío en el gobierno cubano porque hasta ahora no me ha dado muestras de ser un gobierno confiable ni una estructura confiable, pero para tener relaciones diplomáticas hay que creo que hay que basarse en una confianza, o sea, en una cuota de confianza extra, aunque no se la merezca, porque por ahí es que se puede dar algún fruto.
Ok, Karina, me gustaría preguntarte algo. Esas relaciones diplomáticas que tú hablas, bueno, son relaciones entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Cuba. Es decir, el pueblo cubano, la sociedad civil, pues no tiene incidencia en estas relaciones. De hecho, fue un proceso que se hizo sin contar para nada con el pueblo cubano. Pero tengo una pregunta aquí, como si estuviera tocando eso que le llaman un tambor de fundamento en Cuba, ¿no? En la religión yoruba. No la practico, pero bueno, he escuchado esas cosas. Tengo una pregunta de fundamento. El hecho de alguna manera, pues, vincular y que la oposición y la sociedad civil en Cuba se esté involucrando y esté tratando de meterse de todas maneras en este proceso de las relaciones Cuba-Estados Unidos y que vincule su mejora o su empeoramiento en ambos casos al estado de estas relaciones, ¿no le da de alguna manera la razón al gobierno cubano cuando dice falsamente, yo lo repito y lo recalco, cuando el gobierno cubano dice falsamente que la oposición es creada por los Estados Unidos y que no existiría sin los Estados Unidos? El hecho de vincular la mejora o el empeoramiento de la oposición en Cuba a un proceso entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, ¿no de cierta manera se inserta en esta dinámica falsa del gobierno castrista?
No sé si entendí lo que quieres decir, pero a ver, hay una parte de la oposición que hasta ahora también ha estado acusada de estar al servicio de los Estados Unidos, que está en contra totalmente del restablecimiento de estas relaciones.
Lo que quiero decir es que en los últimos, desde que se anunció esto, todas las dinámicas de la oposición están relacionadas con este relanzamiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. El hecho de que la oposición insista tanto en este proceso, de un lado o de otro, esté de acuerdo o esté a favor, que insista tanto en este proceso como tan importante para su existencia y su futuro, no, de cierta manera le da la razón a Remy. No habría que buscar otras maneras.
Sí, no, exacto. Estoy de acuerdo absolutamente contigo. Yo creo que es un momento importante. Estamos viviendo un momento histórico en el cual queremos, de todas maneras, participar y estar. Pero eso no puede quitarnos nuestra vida normal en medio de este país. O sea, tenemos que seguir con nuestras mismas actividades. Yo creo que conoces perfectamente los cuatro puntos de consenso en el espacio abierto ahora de la sociedad civil cubana, que se refieren sobre todo a problemas que debemos resolver, a demandas que se le hacen al gobierno cubano, problemas que debemos resolver dentro de Cuba, y son puntos de consenso que surgieron antes del 17 de diciembre. Entonces, toda esa actividad de la sociedad civil está ahora, a lo mejor, claro, rodeada de una circunstancia nueva, pero lo que ha hecho la sociedad civil ahora, a no ser esos diferendos en los que se basan nada más en este momento histórico, todo lo otro era anterior, o sea, todo lo otro eran actividades propias de la sociedad civil que habían surgido antes y que ya se estaban desarrollando y ya estaban tomando curso. Ahora hay estas nuevas circunstancias, y yo creo también que si nos basamos únicamente en lo diferente entre unos y otros grupos, si nos concentramos en eso y no en ya una cosa que ya está dada, que ya hay una circunstancia dada, aprovecharnos al máximo para seguir con nuestras actividades, pues perdemos la oportunidad y perdemos el rumbo.
¿Cómo no? Karina, se nos acaba el tiempo. Un placer, como siempre, y mantendremos el contacto. La destacada economista Karina Galvez-Chut desde Pinar del Río para Cuba al Día. Y ya en este lunes, y reiniciando la semana laboral, un placer como todas las tardes, también rehabilitada de todo un excelente fin de semana, recibir a nuestra colega Lisandra Díaz.
No, se le nota. Tiene
con
un look,
los brillos.
Tiene un look que me recuerda a Luisa Lane, aquella periodista que siempre estaba detrás de Superman.
¿Detrás de Superman? ¿Te acuerdas?
¿Quién será Superman, eh?
Si se enteran, por favor, me lo dicen. Como siempre, amigos, estoy aquí para hacerles mis recomendaciones. Para que entren a nuestra página web, martinoticias.com. Y quiero empezar hoy con el que sigue siendo el tema del momento, las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, particularmente lo que se ha sabido de lo que discutieron sobre el tema petrolero, que ya habíamos dicho que se había conversado sobre migración, sobre derechos humanos, pero el tema petrolero pues no era algo que había salido todavía en la prensa, que se había dado a conocer. En nuestra página ya tienen esta nota con lo que se sabe hasta el momento de lo que conversaron ambas partes. Otra de los reportajes que sugerimos es son estas declaraciones de Roberta Jacobson, que señala que Estados Unidos mantendrá conversaciones con la oposición cubana, y a ese artículo le acompaña un video donde es ella entrevistada por el periodista José Díaz Valar y que fue emitida por la cadena Telemundo.
Bueno, yo sinceramente, Tomás, no creo que en el tema del petrolero se va a avanzar mucho, teniendo en cuenta los fracasos que han tenido ya los chinos, los rusos, todo el que ha tratado, los españoles, todos los que han tratado de perforar en Cuba.
Sí, pero tiene otro ángulo, Omar. Averiguar cuánto le va a dar Estados Unidos a Cuba cuando de petróleo cuando se desplome Venezuela.
Bueno, ya eso es otra cosa, porque ahí lo que cuenta es el cash, el dinero en
yo
efectivo.
Creo que hasta ahora la parte más realista de todo de las conversaciones con el tema petrolero es la parte medioambiental. Ajá. O sea, pues tener pasos, tener un protocolo por si sucede algo de este tipo, entenderse las dos partes. Pero en cuanto al dinero que se va a hacer, pues bueno, eso todavía está por verse.
Primero hay que encontrar el petróleo.
Eso es así mismo, así mismo. Otra de las historias que quiero proponerles en nuestra página es la de esta red clandestina en La Habana que conecta a 9.000 computadoras. Se conoce como SNET y es una mini réplica del mundo en línea. Dice la agencia de noticias AP que es el más impresionante ejemplo de ingeniería en telecomunicaciones improvisadas en Cuba.
Sin yo, internet.
Yo creo que es un ejemplo a seguir este patrón. Por ejemplo, la oposición. Existen maneras y posibilidades de conectar a miles de personas en Cuba. En vez de mensajes, en algunos casos dicen que hasta pornografía se transmite por ese net. Pues bueno, que se transmitan mensajes de empoderamiento y que se busque manera de conectar con la población.
Tiene su utilidad.
Bueno, lo que dicen los organizadores de este proyecto, que son un grupo de jóvenes ingenieros que administran esta red, dicen que precisamente el éxito ha estado en que a pesar de que la red es ilegal en Cuba, como ellos no tratan temas relacionados con la política, pues eso las autoridades han hecho, ¿sabes? Oído sordos a estas noticias y dicen que también se cuida mucho la que se transmita pornografía, que se han hecho, se botan a personas de la red si de ellos descubren que han compartido pornografía.
Repito una frase bien célebre: la mente esclava antes de hacer algo se pregunta si es legal, la mente libre se pregunta si es correcto. Ese es el punto clave de esta cuestión.
Otra de las que quiero sugerirles, amigos, es esta que se encuentra ahora mismo entre las primeras en nuestra portada, y es la del allanamiento a la vivienda de David Piloto, que fue excarcelado recientemente bajo libertad condicional con el grupo de presos políticos. Su vivienda fue allanada en horas de la madrugada por la policía política, lo golpearon, lo amenazaron con llevarlo a la prisión si continúa con su activismo político, y todo esto lo debemos al trabajo del periodista Ernesto Díaz, que fue y lo entrevistó, y nos hacemos eco de este intercambio.
¿Cómo no nos vamos, Lisandra? ¿Algo más, como siempre, para recomendarnos?
Que simplemente entran a nuestra página y entonces nos deje su comentario, su sugerencia, su opinión en los foros y también en nuestras redes sociales.
Gracias, Lisandra. Te esperamos mañana. Extensivo, como todos los días, el agradecimiento a nuestro colega Omar López Montenegro. Para nuestro técnico Juanito Pendaje, la producción como siempre a cargo de Ofelia Oviedo. Un placer de haber compartido con todos ustedes. Tomás Cardoso deseándole unas buenas tardes. Y la invitación para mañana nuevamente a las 3 como siempre aquí en nuestro espacio Cuba al Día en Radio Martí.